Bienvenido a Arte Subterráneo, lo esencial del arte en un mundo alterno.
Radio Escuchas, estamos en un programa más de Arte Subterráneo. Como siempre les traemos temas bastante entretenidos dentro de lo que manejamos. Y en esta ocasión les vamos a hablar acerca del vampirismo. Mi nombre es Andrea. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están hoy?
Buenas noches, Radio Escuchas. Conmigo Yomi en cabina. Y esperando que les agrade la nueva temporada, que seguimos estrenándola. ¿Cómo estás, Mauro?
¿Qué tal, amigos de Radio Escuchas? ¿Qué tal, compañeras? Estamos aquí una vez más, como pueden ver, aquí en Arte Subterráneo, como ya mencionaron mis compañeras, estrenando la segunda temporada. A pesar de que ya pudieron escuchar un primer programa, seguimos estrenándola, pues aún estamos en pañales empezando esta segunda temporada. ¿Qué tenemos el tema para hoy?
Es así como les decía, vamos a hablar acerca del vampirismo, de los vampiros, en tu segmento de Plano Prohibido y Vagón Sin Retorno, y Mauro nos trae un especial de una muy buena banda, no muy conocida, y vamos a esperar que nos dé la sorpresa cuando
llegue ese momento.
Así es. Así que bueno, aquí estamos a través de Radio Cuántica, la radio de la Escuela Politécnica Nacional, gracias a la ayuda de la FEPOM, aquí de la Federación de Estudiantes, y el apoyo de la Escuela Politécnica en sí. Así que, bueno, creo que es bueno empezar a comentar un poco de este tema, sin antes recordarles que nos visiten en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/arte.subterráneo2014.
Bueno, así es. A ver, yo creo que el tema del vampiro, a pesar de que es un tema bastante oscuro, es un tema, se podría decir, muy explotado. No sé qué opinan ustedes, chicos. Al menos en lo que es la literatura, es muy explotado porque las películas que han salido basadas en ciertos libros son, así es como su nombre lo indica, basadas en novelas.
Yo creo que más que eso, o sea, últimamente en estos pocos años es lo que ha sido como que el boom del vampirismo en las películas.
No te creas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, las primeras películas que se catalogaron como películas de terror, que de las que ya les voy a hablar después, es, por ejemplo, Nosferatu.
Pero es que antes eran de terror, ahora son comedias románticas.
Más que de terror, antes trabajaban mucho con la estética monstruosa del vampiro. Exacto. Lo que sí es cierto es que ahora se ha desvirtuado totalmente y ahora el vampiro es asociado, bueno, eso también les voy a hablar un poquito, pero básicamente ahora es asociado con un ser más romántico y seductor, alejándolo totalmente de su naturaleza.
Exacto, de lo que se concibió en un principio como un vampiro.
Además, el hecho de que ahora el vampiro sea más explotado, por así decirlo, no es porque sea un ser más romántico, se lo quiera ver así, sino que simplemente ahora, inclusive la literatura, no es que sea literatura basura, sino más comercial. Y ahora hay empresas, grandes empresas atrás de la literatura en sí, y es lo que está provocando que se utilicen estos seres mitológicos para darle un tono más comercial a las cosas.
Es que más que nada, o sea, el punto es que ahora la literatura, el tipo de literatura con vampirismo, ahora está enfocada a la juventud.
Exacto, al vampiro adolescente.
Exacto, al vampiro sexy adolescente. Entonces ya, pues ahí pega más, por así decirlo.
Yo sí creo que más que comercial, porque, por ejemplo, hay obras comerciales de vampiros que no le han alejado al vampiro de su naturaleza. Pero yo creo que hay algunos campos en los que, como que, por ejemplo, el cambiar totalmente. No me quiero meter a criticar ningún tipo de libro ni nada por el estilo, pero tú no puedes. Algo característico del vampiro es que sale a la luz, se muere, se quema.
Exacto,
eso es algo,
se ceniza.
Es porque está asociado con fuerzas demoníacas, exacto, un ser de la noche. Y algo, o sea, que le quiten al vampiro eso.
Pero el vampiro brilla.
Ahora el vampiro brilla, eso sí, no sé, yo creo que más que comerciales, se salieron de foco en cierto punto.
Exacto. Pero es que de alguna manera yo creo que sí es un poco más comercial porque le hicieron una figura más familiar. O sea, tú tienes esa conciencia de que puedo tener un vampiro cerca y qué chévere sentir eso, siendo que antes no era eso, antes era un vampiro, carajo, o sea, o vaya para allá o a los que nos agrada, no sé.
O sea, no sé.
O sea, depende del punto de vista, o sea, es que ahí volvemos a que se está haciendo más comercial. ¿Por qué? ¿Por qué llama más la atención un vampiro sexy? Porque ahora las muchachitas se vuelven locas con la figura de que... Oh, por Dios, y me va a escoger a mí y ya.
Más que todo, al principio esto del vampirismo se volvió comercial, primero por una cultura urbana que era el gótico. O sea, siempre la cultura urbana gótica ha adorado al ser de la noche. Le ha rendido culto, ese tipo de cosas. Pero ahora es como que ya no solo está guiado o direccionado a ese grupo de personas, sino como que ahora es para todo el mundo. Y ahí es lo que dice Mauro, me sigue sin parecer. Ahora, para que sea más familiar y para todo el mundo, le quitas totalmente
su esencia.
Ajá, exactamente. Es como que le haces a un hombre lobo que en vez de lobo sea un hombre fresh puro, o sea, algo así. Cacho Dios.
Y está bien.
Yo creo que lo más adecuado para que más o menos nuestros radioescuchas vayan entendiendo el contraste que estamos conversando fue empezar un poco con la mitología en sí que tuvo el vampiro. No sé si es que alguno de ustedes tiene una buena idea de esto.
André tiene una buena idea.
Hay muchas teorías de cómo se originó, pero la más nombrada es la del Drácula, el conde Drácula.
Depende también del folclore del pueblo.
Exactamente.
Sí. Porque eso también se enfoca bastante. Ponte las mitologías de Europa no son las mismas de Latinoamérica.
Exactamente. Por ejemplo, había una asociación de un ser mitológico azteca al que se le ofrecían sacrificios y se alimentaba de sangre humana. No fue llamado vampiro, tuvo su nombre dentro del folclore azteca, pero sin embargo guarda las mismas características que el vampiro europeo.
Exacto.
Exactamente.
El vampiro europeo en cambio es más aristócrata.
Sí, y yo creo que y a pesar de que sea europeo, sigue variando, porque de lo que más o menos ya encontré, por ejemplo, en la parte de Grecia, que bueno, ya no es tanto Europa, es un poquito más tirada a la parte de Asia, sí, pero es como que tiene sus diferentes tintes, que algunos solamente dicen que es desde el nacimiento, que se hace un vampiro, que niegan totalmente esto que se convertían por la transfusión de sangre. Y inclusive algunos decían que solamente era causado por una muerte violenta. Una persona que muera violentamente podría convertirse en un vampiro y así de sensible.
Exacto, o sea, que muera violentamente y que no tenga una tumba definida. Eso es lo que yo leí.
Ajá, exactamente. Igual también, por ejemplo, se han registrado casos de... O sea, el vampiro es un mito, ¿no es cierto? Pero se han registrado casos de gente que se dice que es... que ha sido vampiro en la historia, que se ha comprobado. Y, por ejemplo, ahí podemos hablar de Jure Grand, que se dice que es el primer vampiro y que fue un campesino. Y se lo asocia con el vampirismo, es por la fecha de su nacimiento y la fecha de su desaparición. O sea, es como que ha pasado mucho tiempo y sigue entre las personas, y también por su forma de vida. Era una persona totalmente a la noche, o sea, solamente se dedicaba a hacer sus cosas en la noche. Y ahí es lo que se hacían, que desaparecían animales, gente y ese tipo de cosas. Más o menos es parecida a la historia de Drácula, que también era, se supone, un guerrero, un campesino. Exacto. Que por venganza tomó la sangre, exactamente, y se convirtió en vampiro. Más o menos va por ahí la historia de los vampiros. Y tampoco no hay que olvidar que hay gente que, de una época tipo medio muy antigua, que ha tenido una enfermedad en la que tú no puedes, por ejemplo, salir al sol, no puedes dar, no te pueden regalar, cualquier cosa que venga del día te quema la piel. Esa es una enfermedad que no recuerdo muy bien ahorita el nombre.
Es una alergia.
Es una alergia, exactamente. Y hay gente que asociaba a estas personas con el vampiro. O sea, es un mito, es una leyenda, porque se ha dado situaciones en las que realmente se ha apegado a lo que los escritores han dicho.
Claro, o sea, es que igual, o sea, si algo te parece extraño, la gente trata de enfocarlo de tal manera que no se vea mal, pero que trates de explicar qué está pasando.
Además, por ejemplo, en la antigüedad, perdón que te corte, ¿sí? Además, en la antigüedad absolutamente todo se explicaba con mitos.
Ajá.
Absolutamente todo, desde un nacimiento, desde el amanecer de un día, hasta esto, las enfermedades, ¿qué eran? Primero eran maldiciones de dioses y cosas así, verificado con algo oscuro, lo que sea. Entonces, creo que tiene mucho ese tilde el vampirismo.
Y por ejemplo, un dato interesante es de por qué el vampiro es asociado con el murciélago. Porque antes, o sea, los murciélagos muerden a seres vivos, uh-huh. animales o personas.
Animales.
Entonces, los murciélagos tenían rabia, digamos, así. Y entonces le mordió a un ser humano, le pasó la rabia. Este ser humano empezó a presentar características de la enfermedad y ya fue asociado con un ser violento, vampiro de la noche y todo ese tipo de cosas. Es uno de los datos, eso más o menos es porque las personas los empezaron a asociar con los murciélagos.
Claro, es por ejemplo como lo que pasa en la época, en el Amazonas. Ahí igual tienen full mitología sobre los vampiros, o sea, eran personas que decían que se les veía una vez, que sé yo, cada cierto tiempo y desaparecían, y que incluso tenían relaciones con mujeres y dejaban hijos, y esos hijos eran inmortales. Entonces, eso es así en el Amazonas, así, cultura de ahí, o sea, sí. Folclore de ahí.
Yo creo que en ese momento es un poquito prudente hacer una pausa para nuestros amigos de radioescuchas. Voy a dejarles con una canción que se llama precisamente Vampiro, de la banda Warcry. Puede que la hayan escuchado, puede que no, espero que les agrade. Esto es Arte Subterráneo por Radio Cuántica, la radio de la Escuela Politécnica Nacional.
Ya no quiero recordar. Sé muy bien que he cambiado.
como hace un momento estábamos hablando un poquito de esto de los vampiros reales, hay uno más reciente, no tan clásico, no tan antiguo, que es uno de más o menos el 8 de febrero de hace unos 3 años, creo que es. Es de un chico que tiene 23 años de edad y que la misma NBC no confirmó, sino que dio un dato de que era un vampiro, pues tenía una adicción a la sangre total, que era como para respirar. O sea, si él no tomaba sangre, convulsionaba. Era como respirar para él. Y su cuerpo se lo pedía. Y se llegó a comprobar incluso que si él no tomaba o no consumía sangre, se descompensaba totalmente.
Pero eso no te lleva a ser un vampiro, la verdad.
O sea, eso decía, ¿no? La NBC, que dicen que, por ejemplo, una revista tal que se dedica a historias de terror decía, le denominaban el vampiro de Turquía, yeah. El vampiro real de Turquía, porque decían que tenía una adicción total a la sangre y también era muy, con él mismo un poco muy grotesco. Se empezaba a cortar él mismo y a consumir su propia sangre. Luego después empezaba a consumir sangre animal y ese tipo de cosas. Y también desarrolló o tenía cierta alergia a la luz solar.
Yo creo que esos datos, o sea, los que son así, que más que nada, o sea, para que llame más la atención, también le ponen un poco de tinte amarillista. Porque, o sea, así que no podemos asegurar que todo sea cierto.
Pudo ser un psicótico, ¿no? Porque dicen, claro, que fue detenido varias veces por morder a la gente así en la calle.
Claro, exactamente. O sea, creo que Luis Suárez, ¿no? Exacto, más creo que puede ser considerado tal vez una enfermedad.
Te
o un desorden. Te
viene y ya es vampiro, ¿no? Pero son cosas que se dan, ¿no? Y este es un mito bastante fuerte y hay gente que aún quiere creer que sí existen. Bueno, queremos creer, no mentir. Pero si vamos al cabo
la gótica que vive en ti, quiere
no,
creer.
No, del vampiro clásico, monstruoso, lleno de poder.
Yo creo que de la mitología de Anne Rice, que hizo una cita con el vampiro, por ejemplo, hasta ahí me pareció que fue una excelente literatura.
Eso te iba a decir. O sea, ¿te acuerdas que estábamos hablando de lo comercial? Ella fue a lo comercial, pero se salió...
Pero de una manera tan bien hecha.
Exacto, no se salió del camino de la figura oscura del vampiro. Claro que ya puso vampiros guapos y bla, bla, bla. Pero no se salió de la figura
del
vampiro.
¿Eso depende del libro o depende de la parte cinematográfica?
No, en el libro, Lestat, ella escribe unas crónicas de Lestat, te describe como un vampiro bastante seductor, así, hermoso.
Ya, y por ejemplo, según tú, las diferencias con el vampiro de Bram Stoker.
Es totalmente distinto. Porque el vampiro de Bram Stoker es un ser más... Primero, es más...
Es más enfocado a lo maligno.
Ajá.
Físicamente
es más tétrico.
Más feo, algo no agradable.
Más
algo que no te llama la atención. Es como ver al vampiro de Nosferatu. Es algo así.
Bram Stoker más que todo se basó en la estética del vampiro, pero en la estética fea del vampiro y en el poder que él podía tener de persuadir a las personas. Entonces, ¿de qué tiene diferencias? Tiene muchas, muchas diferencias,
muchas
creo
diferencias.
Yo. Pero aún sigue siendo un ser oscuro. No un ser lleno de luz. Entonces, aún
no,
en esa parte, Anne Rice todavía conserva esa esencia del vampiro.
Sí. ¿Y cuáles se supone que son los métodos para matar a un vampiro?
Depende del folclore, de dónde hablemos.
Ya, empezamos por los europeos, creo que son los más conocidos por
el típico,
todos.
Exactamente. Por ejemplo, yo leía que, por ejemplo, más luego les voy a hablar un poquito de eso, decía que hay un origen del vampiro que no es el típico empalador campesino que por venganza, sino más bien viene de lo que es el hijo de un incubus o un soco. Más o menos. Entonces decía que ahí, por ejemplo, la forma de matarles es distinta. Es como que ya no es la cruz, ni el ajo, ni nada por el estilo, sino que más o menos te habla de los ángeles y ese tipo de cosas.
Un ritual más mágico. Exacto. O algo así.
Ajá, pero por
más
ejemplo,
espiritual.
Más espiritual. Pero, por ejemplo, si estamos hablando del típico cómo se mata un vampiro, todos sabemos que sí, que la cruz,
las estacas, collares de ajo.
Y, por ejemplo, Bram Stoker todavía conserva eso, ¿no?
Sí.
Igual en el raíz, porque todavía no pueden topar la luz del sol y todavía les hace mal ver un crucifijo o que
crucifijo
les acerque. Eso, por ejemplo, es algo propio del vampiro que tú no le puedes quitar, porque es un simbolismo. O sea, tú sabes que el vampiro no puede ver una cruz porque está pegado al mal.
Exacto.
Entonces, el momento que le cuelgas a un vampiro un crucifijo, ya no es un vampiro. Así de sencillo.
Pues sí, inclusive estuve leyendo que, dependiendo de otras culturas, solamente con repetir el funeral basta y sobra para matarle al vampiro. será cambiarle de lugar a la tumba y ponerle un nombre, como lo que decía Hume, que se supone que son tumbas sin nombre, totalmente desconocidas. Tú le pones un nombre, un lugar más específico, más santo, cerca del cementerio o algo así, y basta y sobra con eso.
Y por ejemplo, otra cosa interesante de los vampiros también, otro, cómo les puedes matar es... Y hay una película que habla de eso, que se llama, que también les voy a hablar un poquito, que se llama Déjame Entrar. ¿Sí? Es que un vampiro no puede entrar a una casa sin ser invitado. Exacto. Y el momento en que entra sin ser invitado, empieza a desintegrarse. Exactamente. Sí. Ajá, es otra forma interesante, se podría decir, de acabar con un vampiro.
Y es extraño porque en sí la personalidad que se le suele dar al vampiro es... una persona totalmente ególatra, por así decirlo. Ajá. Que no le debería importar nada de esto.
Pero sin embargo, eso, y eso lo conservan muchas obras literarias, películas, siempre es que el vampiro debe ser invitado.
Debe ser invitado.
Por eso la víctima está a salvo en su casa, no en la casa del vampiro, obviamente.
Para variar.
O sea, depende de quién quiera estar en la casa del vampiro, ¿no?
Exactamente.
Sin comentarios.
¿Y algún comentario tal vez sobre el típico Vlad el Empalador que estabas comentaste hace un momento?
El típico Vlad el Empalador es la historia del Conde Drácula. Por ahí más o menos salió una película recientemente de la que yo, de la único que yo rescato es la ficción, o sea, los efectos.
Pues sí.
Porque transformaron un poco la historia. Él era un ser totalmente sanguinario y vengativo. Se supone que acabaron con su familia, pero fue un guerrero. Pero jamás regresó a lo que fue al principio. O sea, él se volvió un ser totalmente oscuro y es por eso que es el rey de la noche, el rey de los vampiros, el vampiro original, más o menos se podría decir. Ahora ya en esa película que les comento, y es como que le cambian, es como que volvió a su humano.
Pero los efectos son geniales en esa película.
Sí, como cualquier película hollywoodense. Pero es la historia, exactamente, la de Vlad es esa. Es un ser sanguinario vengativo. Que sí. Consiguió el poder tras tomar la sangre de gente inocente y gente culpable.
Uh-huh. Yo creo que eso es lo que tiene un poquito de malo de estas películas hollywoodenses, porque a pesar de que sea una... inclusive el cine de culto ha variado muchas veces. Por ejemplo, lo que es The Shining, el final no tiene
nada
que ver con lo que fue el libro.
La verdad, muchas cosas no tienen mucho que ver con lo que fue el libro.
Es
pero
que hay muy pocas interpretaciones, embargo, que se apegan.
Saliendo del tema, El Resplandor es una de las películas no mejor adaptada al libro, pero es una obra muy bien hecha.
Claro, de lo... Ajá. Que estuve escuchando el otro día en Proyecto Arkham, decía que inclusive existe una ecuación que da una película de terror perfecta entre la mezcla de ficción, realidad.
Exactamente.
Claro.
Y más que todo, es la única película, bueno, no es la única, es una de las pocas películas en las que tú puedes ver la obsesión que tenía Kubrick con las cosas paralelas totalmente perfectas. El plano es perfecto.
Plano perfecto.
O sea, ese tipo de películas no están muy adaptadas al libro, pero rescatan una obra de la que se podría sacar otra historia muy buena. Pero, por ejemplo, la que les digo de Drácula, no. Lamentablemente, no, yo sí soy un poco...
Hay muy pocas adaptaciones que se apegan tan bien que después de haber leído tú dices, o sea, qué chévere.
Uh-huh.
Yo creo que ya que estamos topando un poquito la parte cinematográfica, creo que es propicio empezar con nuestro segmento a cargo de nuestra compañera André Paladines, referente a los planos prohibidos, precisamente. Esto es Arte Subterráneo en Radio Cuántica, la radio de la Escuela Politécnica Nacional.
Prohibido, todo lo que tu mente no podrá creer, quiebra el límite.
Así es, chicos, ya que estábamos hablando bastante de películas, entonces cabe hablarles aquí un poco en su segmento Plano Prohibido, que trata de cine, acerca de los vampiros, el vampirismo en el cine. Primero explicándoles un poquito una teoría diferente a lo que se consideraba el origen de los vampiros. Un vampiro es un muerto viviente dotado de una enorme fuerza y poder que mantiene su inmortalidad bebiendo sangre de seres vivos. Es un ser misterioso y en ciertas ocasiones asociado con el folclore de algunos pueblos, como ya lo habíamos mencionado. Aunque la ofrenda de sangre es una historia que data desde tiempos de los aztecas, el mito o la leyenda del vampiro nació en la civilización europea. Se los conoce como vástagos también y se señalan algunas teorías de los orígenes de los mismos. Algunos conocemos la teoría de Drácula, de la que ya les estábamos mencionando, como el vampiro original. En esta ocasión yo les voy a mencionar unas muy distintas y que les va a parecer bastante interesantes. Por ejemplo, la primera señala a Lilith, reina de la noche, madre de los demonios y primera mujer de Adán, como la auténtica y primigenia vampiresa, creada por Dios a la vez que Adán resultó tener un alma demasiado oscura y retorcida. No engendró más que espíritus del mal, por lo que fue apodada Monstruo de la Noche. Eran famosos sus festines de sangre, noche tras noche, e incluso se dice que seducía a hombres mientras dormían para conseguir aumentar su diabólica descendencia, conocidos como súcubos. La segunda teoría señala a Caín como el vampiro original, de ahí que los vampiros también sean conocidos como caínistas. Cuando Caín mató a su hermano Abel, fue desterrado a las tierras de Nod y allí fue condenado a vagar llevando consigo una maldición. Temería al sol de por vida y sentiría una sed insaciable de sangre. En su exilio coincidió con Lilith, ahí se mezclan las dos historias, que le enseñó a canalizar el poder de la sangre para aumentar su fuerza como vampiro. Aunque ambas versiones al final, como les dije, se entrelazan, quizás estas historias son nuevas para muchos de nosotros. Eso como una pequeñísima introducción, y como ustedes ya saben, en este segmento se trata de lo que es el bello arte del cine. Les voy a hablar de algunas películas bastante interesantes, quizás desconocidas o clásicas, y otras que quizás ya son un poco más nuevas. El primer film de vampiros, de solo 2 minutos de duración, Hoy Perdido fue de 2 minutos de duración, perdón, Hoy Ya Está Perdido, ya no, más o menos se cuenta con fotogramas, no se cuenta en sí con el film. Fue realizada en la fecha tan temprana de 1896 por Jorge Mieles y su título fue La Mansión del Diablo. Sí, más o menos no saben quién es Jorge, en versión española, George Mieles. Si se ven El Viaje a la Luna, saben quién es. Es un película bastante, bastante con efectos, por ejemplo, el hilito colgando como luna. Es bastante interesante.
Con esos efectos antiguos.
Exacto. Y cine mudo, obviamente. Seguida tenemos otro título muy antiguo, como es A Fool There Was, de 1915, dirigida por Frank Powell. En realidad no relata un argumento estrictamente vampírico, sino que el guión se basa en un poema de Rudyard Kipling, The Vampire, de 1897, acerca de un hombre que ve su voluntad sometida a una peligrosa mujer que acaba por utilizarlo para sus fines inconfesables. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte musical para hablarles de películas un poco más identificadas, como les dije, clásicas, otras más nuevas. Y ya que estamos hablando de vampiros, vamos a escuchar algo de la banda finesa Him con su canción Corazón de Vampiro. Bueno, y continuando, ahora les voy a hablar de Nosferatu. Quizás hasta ya la ubican un poco más. Nosferatu, primera gran cinta de terror del año 1922, cuando F.W. Murnau, director alemán, un genio considerado en su pueblo, creó una de las mayores obras del cine mudo y la primera gran película de vampiros en toda su extensión. Tras la película hay una historia interesante. Es de conocimiento general que Nosferatu es una adaptación velada de Drácula. O sea, esto quiere decir que la famosa novela, en la época en la que salió Drácula, de Bram Stoker, todavía no se consideraba el cine como una fuerte expresión artística. Es así que la viuda del escritor Stoker no le quería dar los derechos a este director para que haga la película. Pero como él se obsesionó por hacer la película de este mítico personaje, decidió cambiar ciertas cosillas por él. Por ejemplo, el nombre de los personajes. No les tunió, ¿no? Solo les cambió ciertas cosillas. Por ejemplo, el nombre de los personajes. Dónde se desarrollaba la historia. Y es así que cuenta la historia de un joven empleado de bienes raíces llamado Hooter. Si ustedes han visto la película más moderna de Drácula, que es con el Keanu Reeves y el Gary Oldman, también es de un joven que lo va a visitar. Entonces más o menos ya empiezan a ver la semejanza. Este joven viaja desde Bremen hasta Checoslovaquia, hasta el castillo del misterioso conde Orlok. No Drácula, sino Orlok. Quien compra unas propiedades en la ciudad natal de Hooter con intenciones bastante siniestras. En realidad el conde es un vampiro que trae consigo la muerte y la peste a la ciudad, devorando a sus indefensas víctimas y poniendo su ojo en la joven y bella esposa de Hooter, al igual que en la película de que es con Gary Oldman, Helen se llamaba la chica. Lo que hace diferente a Nosferatu de todas las demás películas de su época es la magnífica atmósfera que Murnau logra recrear con mínimos recursos. Es una película de bajísimos recursos.
Inclusive está en blanco y negro, si no me
estoy. Sí, es cine mudo, blanco y negro, sí, es bajísimo. Tiene unos efectos bastante malitos, o sea, pero sí, la película es buena.
Tiene presencia.
Exacto.
O sea, es una muy buena película.
Esta película es un asalto directo al espectador, obligándole a regodearse en ese ambiente malsano de lo que les hablaba hace un momento del vampiro, en el que se va convirtiendo toda la comunidad alrededor de este personaje. Él trata de rescatar esa esencia monstruosa del vampiro. Y es así que si ustedes logran o se han visto esa película, es totalmente un ser grotesco. Nada seductor ni nada guapo.
Todo raquítico y todo.
Exactamente,
¿no?
Con sus uñas afiladas, dedos largos, nariz puntiaguda. Es un ser totalmente monstruoso. Bueno, y vamos con la otra Drácula de 1931, dirigida por Todd Browning. No hay película más representativa sobre el personaje de Drácula que este film. Este está protagonizado por el legendario Bela Lugosi. Por ahí, Bela Lugosi es un personaje muy, 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 ¿cómo les diría? Excéntrico. Incluso hay una canción de una banda muy buena que algún día les voy a recomendar. Esta marca el inicio de la caracterización del personaje del conde como un extranjero de fuerte acento eslavo, modales impecables. Aquí ya lo empieza a refinar un poco, ¿no? Fuerte poder de seducción y aire misterioso y patricio. O sea, más o menos aquí ya el personaje ya no es tan monstruoso, ni feo, ni aislado. Se ignora si es posible conseguir al día de hoy la versión definitiva que contiene muchos adicionales que en su época fueron considerados demasiado contundentes como para ser ofrecidos a la audiencia. Esta película es de vista obligada para todos los fanáticos del género del vampirismo. En esta película y las posteriores adaptaciones del mítico personaje de Drácula, cabe mencionar que ya se empieza a atribuirle al monstruo un aire seductor, como les dije. Y esta presentación también es uno de los puntos claves en las que difiere con Nosferatu de todas las películas de vampiros conocidas clásicas y modernas. Ya para el año 2000 vería la luz la interesante propuesta. Ojo que hasta ya es 2000, pero si ustedes ven esa película van a creer que es del 60, del 40, por ahí. Esta película de bajo presupuesto que se llamó La sombra del vampiro que fue ambientada el año de 1921. Esta película, en cambio, es basada en la película que hizo Murnau de Nosferatu. Es una película de una película. Yeah. Más o menos, ¿me entiende? Lo que quiso hacer este director en La sombra del vampiro es decir que Murnau contrató a un verdadero vampiro para que haga de Nosferatu.
Yeah.
O sea, entonces lo que él empieza a mostrar es los problemas que él tenía con los camarógrafos, los guionistas, que incluso se los quería comer y ese tipo de cosas, porque en verdad era un vampiro, pero no lo quería sacar al aire, sino que quería un poco más de realismo, y por eso había logrado contactar a este personaje. Esto más o menos, es una película muy buena, bastante buena, tiene un poco de humor negro, terror, todo ese tipo de cosas. Ya entrando en esta película del 2000, ya estamos un poco más actuales, llega el tiempo de hablar de trabajos un poco de ahorita, ¿no? De los que ya conocemos. Puedo decir, sin remordimiento, y que no se ha desvirtuado casi en su totalidad de la esencia grotesca y monstruosa del personaje sedienta de sangre y oscuridad, que hay películas cuya trama entretiene, aunque ya le tomen al vampiro como un ser bastante diferente a lo que mostraba Nosferatu. Y una de estas películas es Die Breakers, en la que se explota la idea de que el vampiro ahora es un ser poderoso e muy inteligente, y que él ocasiona una pandemia de vampirización, más o menos como zombies, en las que intentan colonizar a toda la humanidad. Dentro de se puede rescatar otra obra también, como fue Criatura Perfecta, en la que nuevamente se ahonda en la idea de que podemos ser colonizados por estos seres, más o menos por ahí, como una pandemia zombie. O sea, si eres mordido por
el apocalipsis zombie, de aquí
ahora
de
es apocalipsis vampiro. Exactamente.
Apocalipsis vampiro.
Son películas bastante interesantes, pero ya salidas un poco del tema de lo que en verdad es el vampiro. Y adentrándonos un poco por lo que sería visto en Drácula de 1931 acerca del vampiro como un ser seductor y apasionado, oscuramente conquistador, tenemos títulos un poco más conocidos como Entrevista con el Vampiro, película basada en las novelas de Anne Rice, que todos ya la hemos visto. Trata la historia de un vampiro que en sí no quería ser vampiro, pero le tocó, y es, en verdad, es bastante pasional esta película. No digo que es mala, pero todos la hemos visto, ¿no? El hecho de que toma mucho cariño por una niña y siempre la quiere proteger. Ahí ya nos muestra un vampiro un poco más fraternal de lo que estábamos acostumbrados a ver.
A pesar de que sigue guardando estos grados aristocráticos que tenían los vampiros en aquella época, ¿no?
Sí, y muestra muy bien en cómo ellos intentan entrar en ese, entran en la élite del vampiro. O sea, había dentro de los vampiros hay la élite. Aquí ya te muestra eso y es muy interesante. Dentro de esta temática de ya presentar al vampiro como un ser sádico pero capaz de amar, entra en juego una película bastante comercial, pero no por eso, a mi parecer, opinión personal, es mala. Esta mezcla la cultura gótica como movimiento urbano con el vampirismo a un ser al cual adorar. A pesar de ser criticado por mostrar al mítico ser como un rebelde rockero, porque muestra a Lestat como vocalista de una banda de rock, es una película bastante buena por los recursos que utiliza. Un concierto en un lugar oscuro, con gente gótica y ese tipo de cosas. Y lo más interesante de esta película es que la voz del vampiro la hacía Jonathan Davis, el vocalista de Korn. Ajá, es como que él trata que el tipo entró a una banda porque tiene una voz grandiosa, y esa voz la puso el vocalista de Korn, y hay unas canciones bastante buenas dentro del soundtrack que uno ni imaginaría que es él, porque son un poquito más góticas. Y hablando de eso, entonces vamos precisamente con la canción de esa película, que se llama Slept Too Long, que aparentemente la canta Lestat, pero es el vocalista de Korn. Vamos a disfrutar.
Without a care, hoping and hating the things that I can't bear. Did you think it's cool to walk right up to take my life and fuck it up? When did you? Well, did you?
Decirles el título de la película de la que les estaba hablando es La Reina de los Condenados, de donde saqué esta canción que escucharon hace un momento. Bueno, ya para concluir voy a darles ciertos títulos que quizás conozcan, por ejemplo Inframundo, que cuenta con 4 películas y que trata de la eterna guerra entre lobos y vampiros híbridos. Luego va Drácula, que es la que les hablaba hace un momento, que es la más fiel al libro de Bram Stoker, que es con el actor Gary Oldman. Déjame entrar, de la que les mencioné. La sinopsis es: Owen es un niño triste, maltratado por sus compañeros de clase y abandonado por sus padres divorciados. Sin embargo, algo cambiará en su solitaria vida cuando conoce a Abby, una nueva y misteriosa vecina que vive con su silencioso padre, perdón, y con quien entablará una particular amistad. Esta película es un remake de la película, este es un remake norteamericano de la película sueca del mismo nombre, Déjame entrar, y yo recomiendo la sueca antes que la norteamericana, y luego dirán por qué. Ahora, no muy conocidas, tenemos a Geir Walks Home Alone at Night, que en español sería Las mujeres pueden caminar solas en la noche, y esta película es nueva, del 2014. Sucesos extraños ocurren en Bad City, la ciudad fantasma de Irán. Es el hogar de prostitutas, drogadictos, prosenetas y otras miserias y en almas. El refugio de la corrupción y la desesperanza, en el que un vampiro se echa a sus habitantes más desagradables. Pero todo cambia cuando un chico conoce a una chica. Una inusual historia de amor se da entre ellos y algo comienza a florecer, pero de color rojo sangre. Esta película es una película con la que debuta la directora Anna Lily Amyport, y es una mezcla de géneros, novelas gráficas, horror y una estética en blanco y negro que combinan mucho el surrealismo con la tensión latente. Más o menos se podrían comparar con trabajos de Lynch. The Curse of Styria. Lara y su distanciado padre viajan hacia un castillo decrépito fuera de la ciudad húngara. En los bosques cercanos, Lara es testigo de un violento accidente automovilístico y conoce a Carmil, la única sobreviviente, de la que después se dará cuenta que no es un ser normal y que esconde un secreto bastante oscuro. No se podía dejar atrás a una de las películas de culto que pertenece a este género de los vampiros, y es el Ansia, de 1983, de Miriam Bylock. Ella es una persona que colecciona no solo arte de renacimiento, sino colgantes del antiguo Egipto. Sobre todo, colecciona amantes y almas. Es una película bastante elegante, y ella es una, se podría decir, descripción muy acertada de lo que sería una vampiresa. Bueno, esto ha sido todo en su segmento de cine. Espero que les haya agradado. Vamos a subir los links de los trailers y si hay de las películas completas de algunas de las que les he mencionado. Y para terminar, vamos con la canción Surrender de la agrupación NY.
Now
déjate seducir por los acordes del violín del diablo. Hola amigos, radio escuchas, bienvenidos de nuevo a este su programa Arte Subterráneo después de esta pausa musical. Como pueden ver, vamos a iniciar con su segmento El Violín del Diablo. Y pues como pudo mencionar André al inicio de este programa, hoy les tenemos preparada la banda 69 Eyes, una banda de Helsinki, precisamente teniendo en cuenta el tema de los vampiros. Siguientes, poder agradecer a Radio Cuántica por el espacio, a la ayuda de la Federación de Estudiantes Politécnicos. Estamos aquí listos y preparados para presentarles un poco de esta banda que tal vez no sea tan sui generis como la vez pasada hablando de Silencer, pero creo que es muy acorde topando el tema. Así que bueno, creo que podemos comentar un poco sobre esta banda. En sí se hacen llamar los vampiros de Helsinki, ¿sí? Es una banda que empezó como glam metal en sí. Únicamente ellos solamente dicen que es una banda de metal en sí, que hace, o de rock, que es rock melancólico, nada más. Como pueden ustedes escuchar el intro de esta canción, se llama Dead Girls Are Easy, las chicas muertas son más fáciles. Podemos...
Esa cara de la gente.
Sí, precisamente es muy extraño, pero
sin comentarios.
Porque están muertas, ¿no?
Creo que me quedaré sin comentarios por ese lado por un momento. Pues sí, en sí no es una banda muy conocida, la verdad. Pero en sí ellos se denominan como hard rock, nada más, melancólico. Unos ya los catalogan como gótico, pero creo que la identificación propia de cada banda es lo que cuenta, de alguna forma. Así que básicamente eso, o sea, sus letras son muy muy dirigidas a lo que es el vampirismo, a la parte gótica. Y es muy interesante, creo que si es que nos dedicamos un poco a escuchar sus letras y todo, pues podremos darnos cuenta de esto. ¿Qué nos puedes comentar, Ale?
Sí, exactamente lo que tú dices. Sistine Ice, por ejemplo, sí maneja todo este tipo de ambiente oscuro, temática oscura. Y por ejemplo ellos rinden culto a lo que es la película El Cuervo. Y por eso tienen una canción que se llama Brandon Lee, rindiéndole culto al fallecido actor. Y igual, System of a Down se cataloga también como rock and roll gótico. Es algo que no se oye porque el género en sí es muy mezclado. Más o menos al gótico se lo asocia con el metal. Sin embargo, ellos no son metal, como podrán escuchar en sus acordes. No tienen esos solos de guitarra largos, fuertes, agudos, ni los gritos característicos del heavy. O las voces operísticas del metal del gótico sinfónico. Entonces es algo que los difiere bastante y por eso son una banda dentro de Finlandia, una banda bastante identificada y se podría decir con un estilo un poco propio, aunque ya ahorita hay algunas bandas que también tienen un estilo parecido.
Sí, a pesar de todo, y precisamente teniendo en cuenta este género que ellos, la verdad, no es muy gótico ni muy hard.
Exacto.
Es extraño porque ellos inclusive una vez, recuerdo que les había indagado que con qué banda ellos tal vez preferirían tocar en un mismo escenario y ellos mencionaron graciosamente a Alice Cooper.
Ajá.
En ningún momento se hicieron ninguna referencia a alguna banda gótica, se fue más algo hard. Ajá. Además, tampoco es que tengan rituales extraños. Uh-huh. También de esta misma entrevista surge que no tienen esos rituales extraños que uno podría pensar, o sea, una noche sin dormir o cosas que la gente hace antes.
Alguna cábala antes de... Ajá,
exacto, únicamente se ponen sus pantalones de cuero, dice que se agarran el cabello, calientan un poco con la guitarra unos 15 minutos.
Es
y al escenario.
Sound rock and roll, parece. Exactamente, sound rock and roll, dicen. Un poco el rock and roll por lo general se caracteriza por las letras de la fiesta, vamos, de party, de night, las chicas y sexo, drogas en rock and roll. No me tengo. Ellos simplemente, esta temática es un poco diferente, o sea, es más a la estética sensual, porque tienen canciones que hablan de sensualidad, de seducción, más o menos de este tipo de cosas.
Pues sí, la verdad creo que es una banda que, a pesar de que sus letras tienen mucha referencia en lo que es el vampirismo, la parte gótica en sí, no se le puede categorizar como una banda gótica realmente. Lo que me pareció un dato interesante de ellos es que en sí la banda sigue con su misma formación, su misma alineación desde el 92. Uh-huh. Y actualmente, yo sé que hay muchas bandas antiguas que van décadas y décadas, pero actualmente ya las bandas ya no hacen eso. Actualmente las bandas llegan unos 5 años y cambian de baterista, cambian de vocalista, por, bueno, cuestiones tal vez personales o ese tipo de cosas. Pero me parece un dato muy interesante que ya lleva más de 10 años
y siguen con la formación original.
Y siguen con su formación original. E inclusive los nombres de ellos es interesante, porque un par de ellos en sus seudónimos utilizan el 69 como que fueron apellido.
¿En serio?
Sí, bastante interesante. Creo que les vamos a dejar con una pequeña pausa musical a nuestros radioescuchas. Se llama Gothic Girl de 69 Eyes. Escúchenla. What I do and what I say, I love to be this way. What you say and what you do.
I'm gonna make you mine.
tal, amigos radioescuchas? Pues bueno, regresamos a este pequeño corte musical aquí en El Violín del Diablo. Espero que haya sido de su total agrado. Pues bueno, creo que vamos a concluir un poco con este tema de 69 Eyes. Sí, la banda empezó, bueno, lanzó su primer sencillo en el 90, más o menos. Se llama Sugarman, que dio paso a su primer álbum llamado Pump and Grind en el 92, precisamente desde la época en la cual se mantienen todavía los mismos miembros. Perdón. Sí, prácticamente han tenido un disco cada dos, cada tres años. No se han demorado casi nada produciendo. Al parecer es uno de sus, definitivamente, más bien no al parecer, creo que el ser músico es una vocación, así que lo han seguido haciendo continuamente. En el 2002 lanzaron otro disco, Paris Kills. En el 2003 Devils. En el 2005 Live and Loader. Y así. Cosa que el último álbum que sacaron fue, bueno, en el 2013 fue Rosary Blue, pero actualmente están componiendo uno que creo que lo van a lanzar este mismo año. Bueno, eso espero. La verdad, tengo que estar un poquito atento a las redes sociales de 69 Eyes. En sí, los miembros que lo conforman actualmente, en el bajo tenemos a Archis. Sí, lamento mucho si es que no lo pronuncio bien, pero como es de Helsinki, es de Finlandia, así que me excuso desde este momento. Basie tenemos en la guitarra rítmica, sí. En la batería, como les pude mencionar al inicio del programa, está Juicy69. En la voz, que es lo que podemos escuchar, una voz bastante grave, bastante inusual, tenemos a Jerky69 también, y a Timotim en la guitarra líder. Estos son los miembros que se han mantenido desde el 92. Chicas, ¿qué me pueden comentar de esto?
Hay algo que yo, a pesar de que a mí me gusta bastante esta banda, no he podido averiguar, o no me he puesto a averiguar por qué se llaman 69 ojos. Es algo que es muy peculiar, pero como somos una banda que habla mucho del Gothic Girl y que tiene el Iron, no sé si 69 será por alguna
alguna experiencia,
no sé, alguna alusión o qué, pero la verdad eso sí me hubiera interesado saber, pero no, eso es algo peculiar de ellos.
Ajá, y solo, la verdad, no hay información, no hay información. Ajá, ellos no han dicho nada, que, absolutamente.
Es, o sea, no sé si es que un día se levantaron y me llaman, quiero que nos llamemos 69 ojos.
Y hicieron votación en una cajita y ya.
Ajá. Yo creo que de alguna manera sí tiene algo que ver con la parte monstruosa, porque obviamente un algo con unos 69 ojos. Yo sé que el 69 tal vez porque el gótico es relacionado con algo sexual, puede tener algo que ver, pero al hablar de ojos también hablamos de algo informe.
No hay nada.
Totalmente. Así que sí, más o menos espero que haya aclarado ciertas dudas, y si es que alguien le generó cierto interés, igual en la página de Facebook estaremos publicando los links de las canciones que aquí han podido escuchar en El Violín del Diablo a través de Arte Subterráneo en Radio Cuántica, la radio de la Escuela Politécnica Nacional. No se olviden de seguirnos en www.facebook.com/arte.subterráneo2014. Vamos a continuar con nuestro segmento a cargo de Hyomi. Esperemos que también nos tenga varias sorpresas. Hasta la próxima. I think that you know what to do, girl. Sure that you know what to do. We'll be right back.
does it matter? What does it mean? Can you see the difference in the lines between? I'm gonna run away with you. I'm gonna run away to your eyes. Fingers of the same hand, beautiful strangers of the strange land. What does it matter? What does it mean? Can you feel the difference and the passion between?
Sin retorno. Nada es difícil una vez decidido. Bueno, queridos radioescuchas, una vez más en su segmento El Vagón Sin Retorno, en Arte Subterráneo. Les queríamos informar que la canción final del segmento del Violín del Diablo se llama Betty Blue. Por si acaso, así, información técnica que el querido compañero se olvidó.
Sí, lamento mucho, pero creo que la emoción de hablar de esta banda tan interesante, pues, de hecho, hizo que mi memoria solamente recuerde la letra de la canción.
Ya, bueno, está bien. Bueno, empecemos el tema. Como hoy estaba enfocado al vampirismo, la presencia de los vampiros en la literatura abarca un campo literario centrado en torno a la figura del vampiro y a los elementos asociados a la misma, con diversas variantes, aunque figuras y personajes vampíricos, con diversos rasgos han aparecido en la mitología. La cultura oral y la literatura desde la antigüedad. La primera aparición del vampiro literario moderno se produjo en las baladas góticas del siglo XVIII, saltando al ámbito de la novela, y posteriormente se popularizaría con la figura de los relatos de terror. La historia de Carmilla, de 1872, de Sidharan Le Fanu, resultó muy influyente en el género, puesto que, así como para perfilar la imagen del vampiro gótico, pero sin duda la obra maestra y completando el género de es Drácula de Bram Stoker, que ya hablamos en un inicio como preámbulo, de 1897. Desde el siglo XX las historias de vampiros se han diversificado, no solo aportando elementos nuevos, sino también introduciendo elementos de otros géneros, como la... como las novelas de suspense, fantasía, ciencia ficción y otros géneros menos habituales, además de las tradicionales criaturas no muertas bebedoras de sangre. El vampirismo se ha extendido a otro tipo de seres, como alienígenas o incluso animales. Otros vampiros de ficción se alimentan de energía vital en lugar de sangre. Puesto que la mentalidad escepticista originada por la revolución industrial y la aparición de una sociedad que deja de crear engendros diabólicos en entidades de tinieblas, y puesto a esto se esperó el romanticismo, en concreto en la primera generación de escritores románticos surgida en Alemania, resucita la leyenda del vampiro en composiciones poéticas tales como The Vampire de 1748 y de Leonor Gottlieb, Odein Bru de La novia de Corintio, se llamaba así, de Johann Wolfgang. En estos escritores, un amante, hombre o mujer, vuelve a la tumba en busca de su amada, acogiéndola en su frío regazo. En su contexto literario, el vampiro dejó de ser aquella bestia sedienta de sangre descrita por Dor Carmen y pasó a tomar connotaciones más humanas, o humanizarse de cierta manera. Cierto atractivo seductor, capaz incluso de personificar sentimientos tales como el amor. Es así que Lord Byron inspirará la concepción del vampiro literario en prosa, seductor, aristócrata y sin escrúpulos que modeló John Podolsky en su obra El vampiro de 1819. Más tarde, el género vampírico de la lengua inglesa en Credi compuso el renombrado relato Christabel. Fue el primero en materializar la figura tradicional del vampiro en el Talalava del Destructor. Y puesto a finales del siglo, en Inglaterra victoriana de este momento, se genera la obra maestra del género vampírico, Drácula, en 1897, de Bram Stoker. Fruto de la recopilación de infinidad de aspectos folclóricos y la admiración por parte del autor hacia la generación literaria de su siglo. Stoker basó la ambientación de su novela en tradiciones vampíricas propias de Transilvania, sobre las cuales se versó en la literatura minuciosa de la tierra, una guía sobre aspectos folclóricos y culturales de dicha zona. Su vampiro, por así decirlo, convertido en el vampiro por excelencia a partir de su obra, está inspirado en el personaje histórico Blank Tapes, el príncipe de Valaquia, un antiguo reino que, al igual que Transilvania, ahora forma parte de Rumania. El Drácula real, o mejor aún, Draculia, es vástago de otro Drácula, que debe su nombre a la instauración de la Orden del Dragón en 1818, por el emperador Segismundo de Luxemburgo, cuya finalidad es la lucha contra el Imperio Turco. Su lema era: ¡oh, cuán justo, compasivo y piadoso es Dios! Su emblema es un dragón con la cola enrollada al cuello, formando todo él un círculo. Vlad se opuso a la monarquía de los boyardos, apoyó a los mercaderes y favoreció al campesinado, ennobleciendo a algunos de los miembros. Conocido con el apelativo de Drácula, que significa diablo o dragón, los suyos lo consideraban como un guerrero de valor excelso por su defensa de las tierras contra las invasiones de los turcos, mientras que para sus enemigos era un temible gobernador que solía someter a sus prisioneros de guerra en espantosas torturas, entre las que destacaba el empalamiento. Es así que luego lo llamarían Vlad el Empalador. Como es bien conocido, se caracterizó en sus combates por desplegar una extrema crueldad, rayando en algo más que lo simplemente humano. Sus bosques de empalados que se cuentan por decenas de miles y demás atrocidades. Drácula es un vampiro convencional en muchas de sus características. Stoker consiguió en él un perfecto equilibrio entre la tradición folclórica, el muerto viviente que vaga sediento de sangre, y además un noble que reina en los parajes de Transilvania, poseedor de riquezas y de un inmenso castillo. Un aristócrata que, por capricho y por afán de poder, se traslada a Inglaterra, llevando por un deseo de reinar. Es así que Stoker, en él, se ve que Drácula no se refleja en los espejos, pues se supone que al estar muerto su alma no tiene un eco visual. El ajo le repele, característica de todo vampiro por lo general, y como anticristo, inversión de los valores humanos, rehúye cualquier símbolo de dicha religión, especialmente la cruz. Y como rasgos originales creados por el propio Stoker, destaca el hecho de que, al desplazarse a Inglaterra, el vampiro transporta un ataúd, debiendo destacar el lleno de tierra de su lar nativo, para poder sobrevivir. Además, antes de Drácula, el vampiro solía morder en cualquier zona del cuerpo. En Carmilla, por ejemplo, el vampiro liba sangre del pecho de sus víctimas. Pero a partir de Drácula se institucionaliza, la mordedura del vampiro en el cuello. Este es un sentido que cabe destacar, que Drácula no es el primer vampiro con colmillos, pues que ya antes en otros relatos ya había vampiros con dos incisivos agudos y punzantes. Y además había un dato interesante, que Bram Stoker muere en 1912. Y el sensacionalismo dice que él repetía sin cesar Stroop, que decía el vampiro. Bueno, vamos a una pausa musical y vamos a escuchar Vampiria de Muspel.
pear-shaped his wings, and the serenade of revenge rolls in your lips. The summary of your stinging is now defined, and your star has started to shine.
La humanización definitiva del vampiro se produce con la popular saga de las Crónicas Vampíricas, una serie de novelas de la autora Annette Rice de Nueva Orleans en 1969. Escribió un relato breve titulado Entrevista con el vampiro, que posteriormente sería enfocado a la pantalla grande, como ya habló Andrew, que convertiría la novela en una novela en 1973. Convirtiéndose en un clásico de la literatura, al principio el libro fue rechazado por varias editoriales y no sería publicado hasta 1976, convirtiéndose en un rotundo éxito en ventas. Posteriormente, y a raíz de este éxito, Annette Rice continuaría publicando el resto de las novelas de la saga, presentando nuevos personajes en los que destaca el caprichoso Lestat, y que acabaría absorbiendo el protagonismo de la saga. Al mismo tiempo, la autora publica otros relatos independientes sobre vampiros, concluyendo la saga con la publicación de Cántico de Sangre en 2003. Entrevista con el vampiro es una narración muy interesante debido a la explotación psicológica de la psique del personaje principal, así como la sugerencia de la ambigüedad sexual y el homoerotismo que se extiende por todo el relato, con diversos detalles sobre la naturaleza de los no muertos, sus miedos y su irrefrenable eternidad, que lo lleva a la locura y al desaliento, y todo contado en una forma de una entrevista a un joven periodista que le hace a Lois, el narrador vampiro. Posteriormente, en el siglo XXI, el campo de la literatura juvenil de los vampiros a menudo ha abordado el tema del romance sobrenatural, que muestra las relaciones amorosas entre vampiros y humanos. Normalmente, en este tipo de literatura, la figura del vampiro aparece especialmente humanizada y despojada de la mayor parte de rasgos monstruosos y transgresores que lo caracterizan, quitándole un poco su esencia. Se escribe una novela muy común que toda una saga de Stephanie Meyer, creo, iniciada en el 2005, con Crepúsculo, en donde la protagonista, Bella Swan, y su novio vampiro Edward Cullen. Sin comentarios, porque la Andrea ya me está viendo feo. Pasamos.
No, el Mauro también estaba viendo feo.
No, cabe mencionarlo porque fue el boom de...
O sea, si de, no,
digamos que es un tipo de literatura
ya,
vampírica.
Que a alguien le guste y punto. Ya.
No me pegues, yo menos.
Ya, sin comentarios. Ya, y en el plano hispano, lo que podemos mencionar es que la península ibérica no se ha afectado mucho por la fiebre del vampirismo del siglo XVIII, y por lo tanto no hubo muchos autores ilustrados en este tema, ni un inmerso mundo en la literatura como lo vemos en Europa o en Norteamérica. Ya avanzado el siglo XIX y debiendo influenciar al romanticismo y otras corrientes artísticas europeas, algunos autores incluyen la figura del vampiro de forma muy dispersa y ocasional en sus obras. Es así que el nicaragüense Rubén Darío trata el tema de tanatopía en 1893 y la escritora gallega Emilia Pardo Bazán escribe Vampiro en 1901. Entre autores más recientes destaca la autora española Clara Tonesas con su novela gótica del 2007, una historia de vampiros con elementos tradicionales, la cual ganó el premio Minotauro. El cineasta Guillermo del Toro, en colaboración con Chuck Dougherty, comienza la trilogía de la oscuridad del 2009, en las que tratará la figura de vampiros asociados a la pandemia vírica. El autor español Fernando Gómez Hernández es el autor de El vampiro de la Cartagena, del 2010, con una sátira que narra las andanzas en un ataúd que recorre la península de Cartagena a La Coruña, con un vampiro en su interior. Luego, en Brasil, las novelas vampíricas del autor André Vivanco disfrutan de gran popularidad desde el comienzo de su carrera literaria en el año 2000. En el año 2010, el autor argentino Pablo de Santis publica Los Anticuarios, en la que presenta una versión renovada del mito del vampirismo, sin perder la esencia en la que los vampiros son criaturas solitarias y melancólicas, que sobreviven obsesionados por los objetos del pasado, procurando ocultarse de los mortales. Bueno, André, ¿algo que me puedas comentar?
Que no odio Crepúsculo, o sea,
me reservo. Pero eso me estaba viendo feos.
O sea, con respecto a la obra de Anne Rice, como tú nos dijiste, o sea, es interesante la forma en la que ella mezcla eso del homoerotismo. Es muy interesante porque, por ejemplo, hay gente que piensa que solamente es un recurso de la película, en la que tenía que verse sexy al Lester y al Brad Pitt, y por eso es que tenían esos acercamientos raros, igual a Antonio Banderas, pero no es así, porque en verdad el relato, libro, el libro, sí. Ajá, lo describen así al vampiro, con esa ambigüedad.
Sí, y ahí, ajá, lo peculiar es que ella ya le pone ese toque provocador y seductor al vampiro.
Uh-huh. Así es, yo creo que...
No,
sí, yo creo que no puedo opinar mucho respecto al homoerotismo.
¿Por qué no? Así que
creo que mejor me abstengo. Pero de alguna forma creo que sí fue bueno topar un poco el punto de Crepúsculo, puesto que es la variación que ha tenido el tema del vampirismo conforme ha avanzado el tiempo. O sea, empezamos con un monstruo. Sí, previamente pasamos a Bram Stoker
y terminamos con
Crepúsculo.
Sí, fue un, no sé si decirlo, una evolución, pero podría ser tal vez únicamente una transformación. Una transformación, creo que lo dejaría con esa palabra.
Bueno, ya. Por eso yo me ahorré mis comentarios.
Una evolución.
Bueno, esperamos.
Los amantes de Crepúsculo nos van a escribir, tranquilos muchachos.
Bueno, esperamos que les haya agradado el segmento del día de hoy y el tema topado. Muchas gracias a Radio Cuántica por el espacio. Y esto ha sido todo en su segmento El Vagón Sin Retorno y en su programa Arte Subterráneo del día de hoy.
Sí, en este momento.
En este segmento.
En este momento vamos a enviar una historia, un creepypasta como la vez anterior, de parte de Mundo de las Sombras. Espero que sea de su total agrado.
Y los dejamos con la canción I Will See You in My Dreams de Musper.
Que lo disfruten, queridos radioescuchas. Prácticamente esto fue todo en Arte Subterráneo.
Bueno, no me dejan despedir. Bueno, chicos, así es. Esperamos que hayan disfrutado un programa más en su segunda temporada. Para el siguiente programa les vamos a tener igual un tema en la temática oscura. Y hasta eso, disfruten del creepypasta. Esperamos que sea de su agrado.
Hasta la próxima, queridos radioescuchas.
Esto no es un error de transmisión. Usted acaba de ingresar a Mundo de las Sombras. Entre bajo su propio riesgo. Sientes la muerte. No es el tipo de compañía que quisieras en una solitaria noche, pero por lo menos te da la certidumbre de que todo acabará muy pronto. Yo no le hice mal a nadie. Yo solo les ayudé a no sufrir. No lo entenderías. No hasta vivirlo. Éramos la familia perfecta. Dos hijos estudiantes de calificaciones regulares. Un padre amoroso y trabajador. Y una madre. Una madre sin temor a nada. Que sabía lo que quería. Y que estaba dispuesta a trabajar por ver a sus hijos con un título profesional. Pero eso nunca pasará. ¿Por qué? Te lo contaré. Todo comenzó un miércoles, hace 3 meses. Ella se fue a trabajar con el objetivo de regresar con el dinero que quería su hijo menor para material escolar. Ella solía ganar dinero. Un poco extra si salía a comprar algunas cosas que su patrón requería. Pensando en el dinero que solicitaba su hijo, ella salió por un mandado. Dios sabría qué era, pero no regresó. Unos cuantos metros antes de llegar a su destino, fue embestido por una colosal bestia metálica conducida por un joven de no más de 25 años que gustaba de la velocidad. Ella murió al instante y comenzó la agonía de su familia. Su entierro fue digno de verse. Acompañado al ataúd, iban cerca de 1,000 personas, todas ellas tristes. Y la familia, ahora sin un pilar, trataba de no derrumbarse. Entre ellos, yo, el hijo menor. El culpable de que ella haya salido en el momento equivocado para tener un dinerito extra para material escolar. En realidad, lo que quería era para gastarlo con mis amigos. Después de eso, mi casa no fue la misma. Las mañanas eran silenciosas y las comidas eran amargas. Rara vez se oía dentro de la casa algo que no fuera el cantar de algún pájaro que intentaba alegrar el ambiente, pero al ver su fracaso, siempre desistían. En la casa, la tristeza te ahorcaba. En las mañanas, todos despertábamos sin ganas de despertar. Mi hermana y yo íbamos a la escuela sin ganas de estudiar. Y mi padre... trabajaba y vivía solo por nosotros. Estoy aquí solo por ustedes. No saben cuánto me encantaría ir a buscar a mamá, donde quiera que se haya ido, pero no los puedo dejar solos. Decía muy seguido y agregaba: el día en que muera será el día más alegre de mi vida. Por las noches solía escuchar en el cuarto contiguo al mío la voz quebrantada de mi hermana repitiendo:
pausa. Necesito una voz femenina. Mamá, te extraño mucho. Pero así como una voz lastimera de: mamá, te extraño mucho. Chucha, ¿por qué te fuiste, mamá?
Por las noches, suele escuchar del cuarto contiguo al mío la voz quebrantada de mi hermana repitiendo:
mamá, te extraño mucho.
Mi hermana era mayor, pero no aguantó el duro golpe.
Va de nuevo.
Lo siento.
Tengo que editar.
Ya, edites. Lo siento. No, ya te cago.
Va de nuevo. Parece silencio en cabina.
Va. Por las noches solía escuchar del cuarto contiguo al mío la voz quebrantada de mi hermana repitiendo:
mamá, te extraño mucho.
Mi hermana era mayor, pero no aguantó el duro golpe. Repetía esa frase llorando diario hasta de sucumbir en el sueño. Y yo no me podía concretar en nada, solo pensando en mi madre y sintiéndome culpable de su muerte. Soñaba diario con ella. Soñaba que yo le pedía perdón y ella dulcemente asentía, pero al despertar, la culpa volvía. Me sentía el culpable del sufrimiento de mi familia. 3 meses de esa culpa me cambiaron. 3 meses de esa culpa me cambiaron. Traté de evitar su sufrimiento a toda costa. Pero llegué a un punto donde no sabía, solo una cosa nos libraría de su tristeza. Y de paso se llevaría mi culpa, la muerte. No fue fácil asimilar la idea, pero mientras más vueltas le daban, más convencido estaba. Tenía que borrarle su tristeza, al precio que fuera. Pensando en varias formas de matarlos, de modos que su sufrimiento sea el más mínimo posible, llegué a una conclusión. Así que conseguí una droga que, según el vendedor, le daría el sueño más pesado del mundo al que lo consumiera. Fue tanta mi desesperación por ejecutar el plan que olvidé el nombre de la droga e incluso cuánto costó. Lo que sí sé es que aquel narcomenudista famoso en mi escuela tenía razón. Ellos no gritaron, o por lo menos no intentaron hacerlo. Las otras cosas que me harían falta las tenía en casa, así que comencé lo que sería el fin de mi familia. Deposité aquel líquido incoloro en el té que solíamos tomar las tardes antes de dormir, y en breve tiempo les dio tanto sueño que apenas pudieron llegar a salvo a sus camas. Tomé un cuchillo que había afilado previamente y comencé por mi padre. Hoy debió ser el día más feliz de su vida. Volverá a ver a mi mamá. Le corté la cabeza, tratando de ser rápido y silencioso. Hubo sangre por doquier. Aún la hay. Puede haberle cortado solo la yugular y dejar que se desangrara, pero temía que sintiese el dolor, así que, como el cuchillo no cortaba fácilmente, decidí usar un machete que tenía guardado. Al terminar con él, proseguí a repetir las acciones antes descritas con mi hermana. Al terminar, limpié sus cuerpos y los vestí con sus mejores ropas. Cuidadosamente los puse sobre 2 mesas que junté e incluso me dio tiempo para reírme por última vez, poniendo la cabeza de mi hermana sobre el cuello de mi padre y viceversa. Pero al final, las cabezas estaban en el cuello correcto. Como no se me ocurrió una idea mejor, pegué las cabezas al cuello con una simple cinta aislante. Sobre sus cuerpos puse una nota que decía: favor de enterrarnos junto a la tumba de mi padre. Favor de enterrarnos junto a la tumba de mi madre. Después de eso, comencé a escribir esto con la finalidad de que sepan que no soy un asesino. Solo quería que dejaran de sufrir. Acabo de llamar a la policía. Los conté de todo lo que hice. Los llamé para que llegaran en unos minutos y los cadáveres se velaran y enterraran antes de que la descomposición los vuelva apestosos y repulsivos. Esta carta ayudará a agilizar el trámite y los papeleos, ya que no hay culpable en que buscar. Me voy a colgar esta carta en una mano para después amarrarme una soga en el cuello y colgarme del techo como una funesta piñata. Contrario a lo que la mayoría cree, este método de suicidio no produce una muerte por asfixia, ya que el cuello no puede soportar el peso del cuerpo, produce una muerte cerebral instantánea. Me despido. Se comienzan a ir unas sirenas en la calle.